En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues las 11 y 6 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que seguimos aquí en directo con todos vosotros en este día, en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y nada, en cuestión de unos minutitos diremos aquello de Senectud, Divino Tesoro, aquí en nuestro programa. Ya sabéis que nos encanta contaros, bueno, pues esas iniciativas que hay preparadas para aquellos que tenéis ya unos añitos y que hacemos un repaso, pues prácticamente, bueno, pues por toda la Comunidad de Madrid, porque mirar, sin ir más lejos, tenemos actividades en Coveña, en Alcobendas, en Pinto, en Hoyo de Manzanares, en Rivas Vacia Madrid y muchos más. Así que no perdáis esta sintonía que, como digo, enseguida vamos a decir aquello de Senectud, Divino Tesoro. Pero antes no quiero que se me pase una cita que también quiero que os suméis a ella, porque va a tener lugar este sábado y este domingo. Llega una nueva edición de ese mercado de la buena vida, del que os hemos hablado ya en alguna que otra ocasión aquí en Hoy en Madrid. Ya sabéis que ese mercado de la buena vida reúne productos ecológicos, artesanos de proximidad, que se ponen todos juntitos en el Hub Madrid, en la calle Gobernador número 26, que la entrada es gratuita y que además de comprar estos productos podemos unirnos a actividades diferentes, diríamos. Por ejemplo, una que me ha llamado a mí poderosamente la atención, que vamos a poder tomarnos un zumito. Y diréis, hombre, pues hasta ahí, Belén, todo más o menos normal. Sí, pero es que resulta que ese zumito, para obtenerlo, vamos a tener que pasarlo por la ciclobatidora. Y esa ciclobatidora, os podréis imaginar que necesita de pedales para conseguir licuar esas frutas que nosotros hayamos decidido. Así que si queréis el zumo, antes tendréis que pedalear para haceros vuestro propio cóctel de vitaminas a base de esos frutos naturales. Es bonita esta iniciativa, hay muchas más actividades, un paseo por el Retiro, por ejemplo. Todas ellas salen de Hub Madrid en la calle Gobernador número 26. El sábado y el domingo, recuerdo, tenemos de nuevo esa edición del Mercado de la Buena Vida. Así que a pedalear para obtener esos zumitos que nos van a venir muy bien, todas esas vitaminas para encontrarnos mejor y para así cumplir años y hacerlo con calidad. Porque Senectud Divino Tesoro es lo que corresponde en estos momentos, y Senectud Divino Tesoro, Gloria, diríamos que es nuestro grito de guerra todos los viernes hasta ahora.
A esta hora y esta mañana vamos a hablar de la Fundación Edad y Vida, que ha organizado un congreso, el de Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Y intenta dar salida y a la calidad de vida de todos los mayores, Belén.
También vamos a hablar con Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Ya sabéis que habitualmente, bueno, pues está siempre aquí con nosotros para contarnos estas noticias. Con ella vamos a conectar dentro de un ratito y nos vamos a centrar sobre todo en ese tema del duelo, ¿no? De cómo pasar bueno, pues esos terribles momentos en los que acabamos de perder a un ser querido. Pero paso a paso, y como decía Gloria, primer tema que nos interesa, el que tiene que ver con ese Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida que se ha celebrado durante esta semana. Vamos a ir dando algunos datos.
Sí, más de 70 expertos se han reunido para intentar dar una respuesta al envejecimiento de la población, buscando cómo mejorar esa calidad de vida en estas personas. El contexto actual, Belén, está marcado por el envejecimiento de la población, por el incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas y el desarrollo de alternativas a la hospitalización convencional. Así que de ahí que haya que seguir pensando en las medidas que hay que tomar para potenciar la vida y la calidad de nuestros mayores.
Que eso es lo más importante, así que vamos a saludar a Albert Vergés, él es el director de la Fundación Edad y Vida. Muy buenos días, Albert.
Hola, muy buenos días.
Hay que intentar cumplir años. Yo creo que es algo que siempre decimos en esta sección. Hay que cumplir muchos años, todos los que podamos, pero cumplirlos con una calidad.
Eso es fundamental. Es decir, una cosa sin la otra no sería un gran éxito. El gran éxito es que vivamos más, que vivamos mejor, que adaptemos la sociedad a las necesidades de sus ciudadanos y dando respuesta a estas necesidades, ¿no?
Y lo estamos consiguiendo, porque es verdad que cuando hablamos de esperanza de vida, es cierto que cada vez es mayor, pero estamos consiguiendo que esos mayores años que vivimos realmente los aprovechemos.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que nadie discute que hace no muchos años pues la esperanza de vida estaba en 74 años y hoy estamos cerca de, en el caso de las mujeres, cerca de 85, quiere decir que hemos hecho un avance muy significativo donde hemos conseguido a través de avances médicos alargar la vida de las personas, pero también hemos de poner de manifiesto que esto, que es un gran logro, hace reciclar las actitudes y sobre todo los comportamientos que hemos tenido hasta ahora en todo el ámbito de lo que es la atención tanto social como sanitaria, y ese ha sido uno de los temas claves que hemos estado tratando durante este congreso, que es la coordinación sociosanitaria como elemento básico pensado fundamentalmente en atender a la persona y poner los dispositivos en beneficio del ciudadano.
Pues vamos allá, ¿cómo es la situación actual en España de esta coordinación sociosanitaria?
Bien, la verdad es que estamos muy lejos. Sí. Y cuando digo muy lejos es que son dos áreas, la sanitaria y la social, que van en paralelo, pero que no buscan los puntos en común para dar respuesta, como decía, a las necesidades de los ciudadanos. Nosotros creemos que los dispositivos han de estar en beneficio de las personas y no las personas adaptarse a los dispositivos que hemos creado. Por lo tanto, esto hay que avanzar. ¿Y eso por qué? Bien, porque una persona es persona y sobre todo tiene necesidades comunes, sanitarias y sociales. Y muchas veces están imbrincadas porque cuando termina una, la otra debe aportar todo su espacio, toda su necesidad para dar respuesta a estas necesidades. Entonces, esas personas, que nosotros creemos que la coordinación sociosanitaria debe ser un hecho, hoy no está reconocida como tal, aunque todo el mundo y hace años que hablamos de ella, y lo que estamos pidiendo es que ese espacio sociosanitario esté reglamentado y no forme parte solo de la buena voluntad de personas, que está bien y siempre será necesario, sino que forme parte de, digamos, la capacidad que tiene cualquier gobierno, sea autonómico o nacional, de dar respuesta concreta, general y adaptada globalmente las necesidades de las personas.
Vamos a poner ejemplos, Belén. Sí. ¿Qué es lo que propone la Fundación Edad y Vida para que la gente lo entienda? ¿Qué es lo que propone a las diferentes autoridades?
Bien, a ver, nosotros proponemos muchas cosas. La primera que proponemos es que exista un marco de acreditación en el conjunto de sanidad y servicios sociales para todos aquellos servicios que puedan dar respuesta a esa coordinación sociosanitaria. El segundo paso es que existe en este momento, con el ámbito de la cronicidad, un conjunto de personas que están en el ámbito hospitalario que pensamos que no es el dispositivo adecuado y que puede ser perfectamente dado su respuesta a un sistema mucho más eficaz y mucho más eficiente, donde llegaremos a mejores personas y donde tendremos optimización de los escasos recursos que tenemos, y esto se puede hacer a través pues del sector residencial con unidades sociosanitarias acreditadas en el ámbito de sanidad. Esto, que formaría parte de un sistema de trabajo multidisciplinar donde se tendrían en cuenta las necesidades y los dispositivos, a partir de ahí se cogería el dispositivo más adecuado con el menor coste para el contribuyente, donde daría respuesta realmente a esas necesidades, ¿no? Y eso lo que queremos es que se regule por parte del gobierno central, para que también las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias, actúen en consecuencia y que esas dos líneas paralelas que hablábamos de sanidad y servicios sociales sean una única vía, una única situación, que es pensando fundamentalmente en las personas.
¿Hay algún país cercano donde tengamos una referencia fácil para coger estos ejemplos?
Sí, existen varios, desde Canadá, pero para ir más lejos, o otros países como en Suecia, donde esto es mucho más evidente, ¿no? La cuestión no es solo voluntad, la voluntad ha de estar, pero sobre todo, vuelvo a decir, es decir, una persona requiere ambos servicios. Lo que no puede ser es que tenga que ir de forma independiente a cada uno de ellos, mareando al ciudadano y no pensando lo que hace la mano derecha respecto a la mano izquierda. No, esto debe tener otro planteamiento. Y existen, con la ley de dependencia, la ley propia de sanidad, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, los elementos básicos para definir claramente los perfiles de ciudadanos y los perfiles de patologías que estarían en este espacio sociosanitario, quién debe hacerlo, cómo debe hacerse y, sobre todo, buscando, vuelvo a decir, aunque sea muy reiterativo, que lo que impere sean la persona, claro, y no imperen los dispositivos.
Que efectivamente es la persona la que más lo va a necesitar, es aquella a la que tenemos que adaptarnos los demás y no ella, bueno, pues a todo lo que está organizado, más cuando estamos hablando de personas mayores, no les vamos a pedir pues que hagan 3, 4, 5, 6 visitas muchas veces, que son las que son necesarias para encontrar esa solución. Interesante lo que se ha tratado en ese Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Ojalá y se escuche lo que habéis estado comentando y se vaya poniendo a la práctica. Albert Vergés, director de la Fundación Edad y Vida, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos llamado y por hacer difusión de este, que creo que es importante para el conjunto de la ciudadanía española.
Lo es, muchas gracias. Y es que nuestros mayores son importantísimos en este programa, desde luego, pero para toda la sociedad. Y yo recomiendo además que echéis un vistacito a la página web de la Fundación Edad y Vida, porque ahí hay consejos interesantes, bueno, pues para lo que ellos proponen, ¿no? Que es innovar en la calidad de vida de las personas mayores, mejorarlo. Veo, por ejemplo, bueno, pues una guía de alimentación y nutrición que les puede resultar muy interesante.
Dices tú que los mayores son muy importantes en nuestra vida y no solo eso, es que todos vamos a llegar a ser mayores, claro. Así que si tenemos esa coordinación sociosanitaria pues ya planificada, cuando nosotros y nosotras seamos mayores, seguro que lo vamos a agradecer, así que no nos olvidemos que evolucionamos y que llegaremos a ser ancianos.
Y ojalá y lleguemos. Porque además son unos años en los que uno tiene más tiempo libre y en los que, si uno se encuentra bien, como estamos diciendo y que es lo que proponemos todos los días desde esta sección, vamos a poder disfrutar de muchas, muchas, muchas actividades. Vamos a empezar el recorrido por nuestra Comunidad de Madrid buscando esas propuestas. Primera cita nos lleva hasta Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, que vuelve al municipio, como es habitual en estas fechas, ese Don Juan Tenorio, la obra de José Zorrilla, teatro al aire libre que congrega cada año en estas fechas a miles de espectadores en la huerta del Palacio Arzobispal, unas 25.000 personas de media en años anteriores, y los espectadores podrán revivir ese tormentoso amor de Don Juan Tenorio, la joven novicia Doña Inés, y se representó ayer, pero hoy tenemos otra oportunidad de verlo, sí, a partir de las 8 de la tarde, ¿vale?
Bien.
Y también llega mañana otras representaciones de Don Juan Tenorio a municipios como Boadilla del Monte, Los Molinos, Pozuelo de Alarcón o San Sebastián de los Reyes.
Hay muchos municipios que rinden homenaje al Don Juan y nosotros, de hecho, vamos a estar en el centro, en la ciudad, en el campo de la cebada, también con un Don Juan muy particular. Pero nos seguimos quedando en Alcalá de Henares porque además del Don Juan tenemos las noches de Don Juan. Todos los viernes y sábados de noviembre, atención, podemos realizar una visita teatralizada por un recorrido romántico guiado por los personajes de Don Juan Tenorio en diferentes escenarios de la ciudad complutense. Hay que reservar la visita. Se hace en la Oficina Municipal de Turismo, que está en la Plaza de Cervantes.
De momento dejamos el Don Juan Tenorio, ¿vale? Y nos vamos a Coveña, porque allí tenemos un taller de autocuidado para personas mayores y para cuidadores. El taller se llevará a cabo los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre en la Casa de la Cultura, de 6 de la tarde a 8. Y toda la información y los consejos prácticos los vamos a obtener allí en Coveña.
Y en Alcobendas hay una conferencia sobre el maltrato a mayores. Va a ser el próximo martes 5 de noviembre. El objetivo, obviamente, prevenir conductas físicas y psicológicas inadecuadas e impedir que se produzcan. Con la charla se pretende que sean conscientes de sus circunstancias, de sus posibilidades, para que no permitan esas conductas a su alrededor y que reclamen un ambiente favorable y decoroso, sin hostilidades, sin agresiones. El martes a las 11:30 de la mañana en el Centro de Mayores Pedro González Guerra.
Y la cita que te voy a contar ahora es la que más me gusta. Es en Pinto Belén, fiesta intergeneracional de Halloween. Fiesta de miedo, abierta a la participación de abuelos y de sus nietos. Va a ser este domingo a las 6 de la tarde en el Centro Santa Rosa de Lima. Dicen además que habrá sorpresas, obsequios terroríficos para todos los gustos.
Bien, en Hoyo de Manzanares, Viverismo, este puente, el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal ha preparado para este puente varias actividades para todos los públicos. Quieren que aprendamos las principales técnicas de reproducción vegetal, el semillado, los esquejes, hay un poquito de todo. Es actividad gratuita, no requiere inscripción previa, va a ser el viernes, el sábado y el domingo. Recordamos, en el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal de Hoyo de Manzanares, de 5 a 7 de la tarde.
Bien, y en Rivas Vacía Madrid nos proponen un viaje a Extremadura. Será a finales de noviembre, 5 días durante los que podemos conocer ciudades tan interesantes como Guadalupe, Trujillo, Elvas, Mérida, Cáceres. Será del 24 al 24 de noviembre, pero si estáis interesados tenéis que apuntaros ya cuanto antes en los centros de mayores de este municipio. Recordamos, Rivas Vacía Madrid.
4 días que vais a poder disfrutar desde el día 20. San Sebastián de los Reyes, senderismo urbano. El próximo martes, salida para recorrer el Parque Juan Carlos I. 6-8 kilómetros de marcha va a ser el total, es una actividad gratuita, hay que apuntarse, ya sabéis, en San Sebastián de los Reyes, en el centro de mayores. Y ahora saludamos ya a Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, a la que echamos de menos. Cecilia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos
días. ¿Por dónde andarás?
Bueno, todavía estoy en Madrid.
¿Todavía?
Sí.
¿Eso significa que queda poco?
Sí, estaba terminando de preparar la maleta y esperando a que me llamaréis, y cuando terminara de hablar con vosotros, pues ya me mando.
Ay, nos gusta que nos des un poquito de envidia, ¿para qué vamos a negarlo? Oye, la semana pasada, y además lo estuvimos contando, aquí en Senectud Divino Tesoro, desde Mundo Mayor, organizasteis un seminario sobre el duelo. Es una situación complicada cuando se pierde a un ser querido, ese momento de tristeza, cuando, bueno, pues de repente nos da la sensación de que no vamos a poder salir de esa situación, de que no vamos a poder volver a nuestro día a día. Es complicado saber, ¿no?, cómo tratar ese duelo. ¿Qué es exactamente el duelo, por cierto?
Pues sí, es complicado, y además yo creo que nos lo explicaron muy bien. Nos explicaron que los expertos, trabajador social, el psicólogo, que es una reacción tanto emocional, física y espiritual, la respuesta de esa muerte, ¿no? Tenemos que vivir el duelo, o sea, el duelo tiene que existir, y si no lo vivimos sería lo malo que nos podría pasar. Sentimos emociones, cada uno a su manera, pero tristeza, ira, sentir falta de sueño, sensación de náusea. Algunos se pueden llegar a cuestionar sus creencias, mientras incluso otros pueden descubrir que su fe es más fuerte que nunca. Nos decían, vivir un duelo es haber amado. Si no amas, por ejemplo, cuando fallece esa persona, pues no vivirías el duelo. O sea, que intentaban ver un poco la parte positiva, entre comillas, ¿no?
También es verdad que hay muchas personas que lo que hacen es como lo contrario, protegerse, ponerse una coraza, ¿no? Decir, bueno, esto como que no va conmigo. Si yo creo que no ha pasado, no ha pasado.
Claro.
Eso es peor.
Ese es el problema que nos decían los expertos, ¿eh? Eso sería el no afrontar el duelo. Lo más importante para poder superar ese duelo de la persona fallecida es asimilarlo. Lógicamente va a costar un tiempo y a unas personas les cuesta más y a otras menos, pero intentar rechazarlo, desde luego intentar rechazar esto no me ha pasado a mí, esto no puede ser, es lo que no nos va a permitir hacer un duelo normalizado.
Cecilia, y me imagino que también nos explicaron que la intensidad del duelo puede depender de si la pérdida fue inesperada y repentina, o si la relación que teníamos con la persona fallecida era muy intensa o no, ¿no?
Sí, eso nos decían. Lógicamente, si ha sido un accidente, una desgracia, un atentado, pues no va a ser lo mismo que si la persona, si nos hemos podido preparar, tanto la persona, cuando tú tienes un familiar que está enfermo y está en el hospital pasando unos días, pasando una racha, y sabes lo que va a ir pasando, ¿no? Te vas haciendo la idea, vas asumiendo un poco esa enfermedad. Incluso la persona que está perdiendo la vida, pues también está haciendo su propio duelo. Esa preparación, dicen que lógicamente va a ser un duelo distinto, va a ser un duelo más fácil que si es inesperado, pero por eso también hay luego expertos, a lo mejor para situaciones de emergencia o una catástrofe, un atentado, que hay expertos médicos, psiquiatras, sí, que nos pueden ayudar.
Efectivamente, porque aquí cada uno se enfrenta a esa situación de duelo a su manera, diríamos. Ninguna es la buena, ninguna es la correcta. Quizás diríamos que cada cual lo que mejor le vaya.
Sí, lo que a mí me gustó mucho que nos dijo es que muchas veces cuando nosotros tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que ha sufrido una pérdida, lo que más me llamó la atención es lo que nos contaron los expertos que hacíamos mal, ¿no? Sin querer, uh-huh. Porque nosotros sí que intentamos ayudar a los demás, pero lo hacemos con toda la buena intención, pero a veces nos equivocamos. Dice que nos decían pues los familiares, los amigos, a veces esperan que cuando a ti te pasa algo nos comportemos con normalidad poco tiempo después de la pérdida. Uh-huh. Nos dicen frases como venga,
la vida sigue,
Dios lo que yo, por ejemplo, Dios
él lo querría que estuvieras bien, ella querría que fueras feliz.
Eso es, tienes una vida por delante, ya ha dejado de sufrir, que lo hacemos con toda nuestra buena intención, pero quizás no sea eso lo que más necesita esa persona en ese momento. Esa persona en ese momento necesita desahogarse. Y a veces no hay que decir nada, es estar a su lado y esa persona le dejas que se desahogue, que llore, que le entre rabia, que le entre ira, pues lo que le salga, ¿no? Cada uno lo hacemos a nuestra manera. Pero es fundamental que esa persona pueda hacer eso.
Y podemos cambiar una frase, Belén, Cecilia. Sí. En vez de decir, por ejemplo, la vida sigue, podíamos decir, oye, si me necesitas, llámame para lo que sea. Y que ellos sepan que vamos a estar ahí disponibles.
Sí, incluso cuando dices eso, no esperar a que te llame, porque la persona suele estar mal.
Ya, que llames tú, ¿no?
Incluso ser nosotros, le decimos eso, pero luego a lo mejor al día siguiente vamos. Mm. Vamos a su casa. Le ayudamos. Hay veces que se puede ayudar de cosas muy simples, ayudar con pues simplemente en los papeles, limpieza, atención a sus familiares, los niños pequeños, hacer compras, pero no solo los primeros días, que suelen estar más arropadas las personas que pierden a alguien, sino más adelante también continuar un poco, ¿no? El acompañamiento, el hablar y el dejar que la persona hable, si quiere, de su persona querida que ha perdido, es súper importante.
Creo además que de esto dieron ejemplos, ¿no?, en el seminario de Mundo Mayor que habéis estado realizando sobre el duelo, de cómo debemos dejar que la persona nos hable, nos cuente sobre esa persona que se ha ido.
Sí, porque nos pusieron dos ejemplos, es que eran unos cracks, de verdad que lo subiremos el vídeo y lo veréis porque puede ayudar a mucha gente. Nos pusieron dos ejemplos de dos conversaciones. Una conversación de un hombre que estaba en su casa, entonces había perdido a su mujer y llegaba un amigo y le decía, ¿qué pasa? No me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, Jesús? ¿Qué tal estás? Mal. Y era así, ¿no? Mal. Pero hombre, tienes que echarte para adelante, tienes que salir, no me apetece. Pero bueno, vamos a jugar a las cartas, todo el rato intentando. No le estaba dejando hablar, incluso decía, es que cuando ese hombre luego habló con un médico, decía, es que no puedo ni hablar con mis amigos, ni hablar con mis hijos, ni hablar con nadie, no me dejan expresarme, solo quieren que salga para adelante, solo quieren que salga a la calle, pero nadie me escucha. Y sin embargo, el hecho de otra situación, de otra conversación en un hospital, una mujer que está perdiendo a un marido, que no se ha muerto todavía, pero que ya no les entiende apenas, pues una persona que está allí, la escucha, le deja que hable, que diga, bueno, es que no es él ya, no quiero estar, no quiero que se vaya, no voy a ser capaz. Todas las frases que va a decir, si es negativo todo, pero el hecho de que la escuche, que ella se desahogue, incluso llore, y luego incluso hable de los recuerdos, el hecho de que nos decía el psicólogo que esa persona empiece a hablar de buenos momentos pasados, eso es un punto,
es un dato positivo,
de estar en
¿no?
el duelo, sí, es un punto de estar en el duelo, haciendo el duelo como hay que hacerlo, duelo es dolor y no nos queda otro remedio si hemos amado.
Cecilia dice que los expertos contaron algo muy interesante y es que no hay atajos contra el dolor, no hay, y durante un tiempo es una situación difícil, vamos a pasarlo mal, ya nos gustaría, ¿verdad, Cecilia?, encontrar una varita mágica, ¿no?, para saber cuándo va a desaparecer o para que no haya dolor en ningún momento, pero eso es imposible, hay que pasar por eso.
Sí, eso es imposible y aceptarlo pues es el mayor logro que de nuestro camino por el duelo. Hay días pues que la persona va a estar peor, como fechas señaladas, estos días que estamos viviendo ahora podrían ser unas de ellas.
Navidades.
Claro, vivir el día a día, dicen que es lo mejor, poco a poco, no pensar en el futuro. Lo normal es que el cansancio ese y la falta de concentración que se tiene al principio y la intensidad de ese dolor se va a atenuar. Uh-huh. Algunos días estás mejor, otros días no, pero lo que no hay que tener es prisa. Dice que la sociedad muchas veces intenta que vayamos muy deprisa y nos recuperemos muy pronto, y no. Las lágrimas, que es una forma de expresar nuestra angustia, es necesario porque nos desahogan. No hay que acortarse. Si hay que llorar, hay que llorar. Ni intentar fingir bien cuando en realidad no lo estamos.
Hay que, en esos días, bueno, pues dejarse llevar por los sentimientos y soltar todo lo que llevamos dentro. Y quizás deberíamos de ponernos como deberes normalizar un poquito más la muerte, y lo digo desde que somos prácticamente niños, porque es verdad que cuando alguien cercano muere, por ejemplo, a los niños se les intenta ocultar o no se les comenta, o el abuelito no está porque se nos ha ido al cielo, y nunca jamás en la vida le vamos a dejar que vaya ni a tanatorio ni que vaya al entierro. Es como que es algo que queremos ocultar muchas veces hasta que llegamos a una edad determinada.
Sí, eso nos justo esa frase nos decía el psicólogo que estuvo en el seminario, que es que ocultamos mucho. Él decía, yo con mi hija he ido y no tengo ningún problema en llevarla a un entierro. Es que son cosas que las ocultamos porque no queremos verlo, y tenemos que ver que es parte de la vida, que parte de la vida también es la muerte. Y entonces quizá, nos decía, sería más fácil los duelos si lo tuviéramos mucho más normalizado, pero no, hacemos todo lo contrario.
Bueno, pues sé que es muy difícil, porque cuando llega ese momento a todos parece que nos pasa y seguimos viendo a los niños como alguien a quien debemos ocultar algo tan trágico y tan terrible que pasa, pero debemos de ser conscientes de que en el fondo forma parte ya de nuestra vida. Todos nacemos y todos acabamos muriendo, así que deberíamos de normalizar un poquito estas situaciones. Llorar todo el tiempo que haga falta hasta que nos encontremos recuperados, y después ya sí seguir con nuestro día a día. Y si nosotros seguimos con nuestro programa, Cecilia, te tengo ahí, llega ese momento que tanto nos gusta, que es el de los ángeles del buen rollo. Y tenemos además por allá unos cuantos. Cuéntame, Cecilia, ¿quién es la primera?
Pues mira, la primera es Santiago.
A ver.
Que nos contó esta semana que tenía ya las castañas preparadas para pasar un buen día de todos los santos con sus nietos. Dice que esta tarde se juntan muchos miembros de la familia y que las castañas asadas nunca faltan, que es una tradición todos los años.
¡Qué buenas!
Y sí, y también nos lanzaba un mensajito, que a ver si alguien lleva también unos huesos de santo y unos buñuelos.
¡Anda!
Es que ella no puede salir de casa porque estaba pachucha. Dice, yo bastante que pongo en mi casa, que venís todos aquí.
Efectivamente, hombre, vais todos, así que haced el favor, alguno de vosotros, llevadme los huesos de santo y los buñuelos, que esto hay que colaborar entre todos.
Digo,
Santiago,
sí.
Un beso muy fuerte y a seguir recogiendo castañas todos los años. A ver, también tenemos por ahí a María.
María ha engañado a sus abuelos.
Uy, entonces, ¿cómo va a ser Angelita del buen rollo?
No,
vamos
sí.
A ver, ha engañado.
Es una broma, pero con un final feliz, ¿no?
Eso es. Todos los años también se suelen juntar en estas fechas. Y María y sus padres pues pasan en el puente en el pueblo, en Toledo.
¿Sí?
Pues este año ha querido gastarles una broma. Les ha dicho que imposible, que no podían ir, y además es que ellos se lo han creído. Así que a estas horas deben estar llegando ya allí, y la sorpresa que se van a llevar los abuelos pues va a ser muy buena. Al final, esas bromitas...
Pero, ¿y lo mal que se nos ha hecho pasar a los abuelos pensando que este año no van?
Ya, pero luego tú sabes la alegría que se van a llevar.
Ya, pero pasamos de la tristeza a la alegría en un espacio de tiempo demasiado corto.
Eso es, claro, eso es cada uno. Yo es que soy muy de hacer esas cosas también. Entonces yo, y quizá por eso yo he querido que fuera Angelito, porque como yo también lo hago.
Venga, que sí, María, que eres Angelito del buen rollo, por supuesto que sí. Y luego tenemos a varios ángeles que vienen todos juntitos.
Sí, pero no lo son todavía, ¿eh?
¿Ah, no?
Ellos tienen que hacer algo para ganarse el prestigioso galardón de Ángeles del Buen Rollo.
Ah, venga.
Es un grupo de mayores que dicen que se han disfrazado a favor de que no se pierdan las tradiciones, ¿vale? Entonces, nos dijeron que iban a salir a bailar ayer vestidos de huesos de santo, buñuelos y castañas.
Anda ya.
Y como yo no me puedo imaginar cómo puede ser un disfraz de huesos de santo, de buñuelo y castaña, por mucha imaginación que tenga, me parece muy complicado, Belén.
Lo es.
Pues claro, les he pedido foto, así que como salieron ayer y a lo mejor todavía están hoy un poquillo así, pues que nos manden la foto, y si nos mandan la foto vestidos así, entonces ya les diremos si son ángeles o no.
Venga, perfecto, por favor, queremos esa fotografía, mandádsela a Mundo Mayor, pero después nosotros también la compartimos en nuestro Facebook, que es desde luego interesante. Que estáis ahí, no solamente para recibir esas fotografías, para compartir esas historias bonitas, sino para echar una mano a todo aquel que lo necesite.
Sí, nosotros a los mayores o a las personas que tengan algún mayor y necesiten alguna información de dependencia, de residencias o cualquier recurso para ellos, pues les podemos ayudar de forma gratuita. Además, nos pueden llamar al 91-345-0626 y en internet en www.mundomayor.com.
Perfecto, página web que también está en nuestro Facebook para que tan solo tengáis que hacer un clic, para que sea incluso más sencillo. Cecilia Sánchez, que disfrutes del puente y que el viernes ya te quiero aquí en el estudio, ¿eh?
Sí, que si no ya me pones falta de las grandes. Sí, el viernes voy.
Mira, como dicen los abuelos, se me ha olvidado hasta tu cara ya, ¿eh? Porque solo no, te veo en foto.
No me extraña. El viernes que viene estoy ahí.
Un besito fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, ya sabéis que con ellos, bueno, pues todos los viernes decimos aquello de Senet tu divino tesoro. Nos gusta esto de cumplir años y nos gusta además dar buenos consejos. En este caso, oye, los de hoy válidos para todas las edades, no solo para gente mayor.
¿Te parece que nos quedemos con una de las frases que repetía un experto en uno de esos congresos?
¿Verdad?
Dicen que cuando Unamuno estaba muriendo, dijo, yo no me muero, me mata la vida. Así que vamos a ser también un poco más optimistas.
Sí, y además así mostramos esa lucha, ¿no?, para conseguir quedarnos aquí un poquito más de tiempo.
hoy@ondamadrid.es.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hasta las 2 de la tarde, que estamos con vosotros los de hoy en Madrid, aquí en el 101.3, en el 106 de la FM. Y justo cuando llegan las 2 de la tarde, una servidora se levanta y se sienta rauda y veloz, Patricia Fernández, para daros las noticias, el informativo de las 2 de la tarde. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días, Belén, te cojo el relevo.
Sí, sí, diríamos, vamos, te dejo la silla calentita, porque hay 2 minutos como mucho.
Como mucho. Yo creo que estás exagerando, no llega
sí,
ni a uno.
Habitualmente. Mira que me cuesta. Es que estoy tantas horas aquí sentada a 4 que luego ya una no está tan joven. Y ya cuesta lo de incorporarse y lo de estirar las bisagras.
Pues hoy a las 2... La puerta, que el micro es mío, ¿eh?
Bueno,
que
vale.
Tenemos cosas que contar, aunque sea festivo.
Tú no te preocupes, que yo te lo dejo. 2 de la tarde informativo. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo que nos vais a contar?
Pues mira, vamos a empezar por la vigilia de las niñas del sí. Madrid Arena. Pero antes, si te parece, Belén, como somos una emisora con marcado carácter de servicio público, vamos a empezar a esta hora con los problemas de tráfico que está habiendo en las
¿sí?
carreteras de la Comunidad de Madrid. Entonces nosotros vamos a conectar con nuestros compañeros de la DGT por si hay alguien que nos está escuchando en el interior de su coche desesperado porque está metido en un atasco, a ver si los compañeros de la DGT le dan alguna clave de por dónde tiene un trayecto alternativo para librarse de esas retenciones que se están produciendo desde primera hora de la mañana en las carreteras de Madrid. Así que si te parece vamos a conectar con Javier Fernández de Heredia, que está en la DGT. Javier, buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, perdón.
Importantes complicaciones en la salida de Madrid por la carretera de Burgos. Hay 18 kilómetros entre Alcobendas y San Agustín de Guadalís. 8 al menos tiene la salida por la carretera de Extremadura entre Alcorcón y Móstoles. Hay dificultades debido a un accidente en la autovía de Colmenar. Se ha producido en el kilómetro 24 en la zona de Tres Cantos en sentido Navacerrada. La carretera de La Coruña tiene 4 kilómetros en Pozuelo. Hay dificultades en la salida de la M50 a las 6 en Las Matas. Retenciones en la AP6 en la entrada a los túneles de Guadarrama y en la Nacional 6 en el Alto de León.
Gracias, Javier. Gracias. Bueno, has visto, hay muchísimos problemas de tráfico.
Tranquilidad, tomároslo con calma. Mira, estamos aquí nosotros, os estamos haciendo la mañana un poquito más entretenida y, bueno, lo importante es llegar, ya llegaremos.
Eso es. Es lo más importante y, bueno, pues a esta hora había que contar que está habiendo muchos problemas en las salidas de Madrid. La gente aprovecha el puente, aprovecha el buen tiempo y también la mayoría de estos desplazamientos se deben a la tradicional visita a los cementerios que se hacen en estas fechas. La gente tiene...
Vuelve al pueblo, por decirlo de alguna manera. Claro. Ese municipio de nacimiento donde están, pues a lo mejor sus padres, sus abuelos, etcétera.
Entonces, bueno, pues hay muchos desplazamientos que son por esto. Nosotros vamos a estar hoy en Madrid, en uno de los cementerios donde se rinde homenaje a todos esos seres queridos que ya no están con nosotros. Estaremos en el cementerio de la Almudena y allí vamos a contar, bueno, pues el ambiente que se respira, ambiente de fiesta muchas veces, ¿eh? Porque la gente disfruta el día llevando flores a sus seres queridos.
Es incluso un punto de encuentro. Es verdad que muchas familias quedan estos días, bueno, pues ¿cuándo vas a ir? Pues a las 12, a la 1, y quedan, incluso después se van de comida, y es una manera también de festejar un reencuentro.
Exacto. Entonces, bueno, pues estaremos en uno de esos cementerios y, como te decía al inicio de este resumen, vamos a contar cómo ha sido esa vigilia en el primer aniversario de la tragedia del Madrid Arena. Ha habido flores, ha habido velas y un recital de poesía para recordar a las 5 jóvenes madrileñas que fallecieron hace ahora justamente un año en la tragedia del Madrid Arena. Hace un año estábamos todos
consternados,
desbordados.
Es que no nos imaginábamos, efectivamente, que cuando íbamos a llegar tal día como hoy, un festivo, que todos venimos quizás con ese chip un poco más de calma,
más de relajados,
más de tranquilidad,
exacto.
Hoy es fiesta, hoy no va a haber muchas noticias, y de repente llegabas y decías, ¿pero qué ha pasado?
Yo recuerdo perfectamente cómo estaba aparcando en el aparcamiento de aquí de la Ciudad de la Imagen, de Telemadrid, y me llama una compañera, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Y yo, ¿qué ha pasado? Pero son las 8 de la mañana, no ha podido pasar todavía nada. Caray, que se había pasado. Vaya día. Bueno, pues vamos a estar con las familias y con los amigos de María Teresa, de Rocío, de Katia, de Cristina y de Belén. Hemos estado en esa vigilia y se la vamos a contar a todos nuestros oyentes a partir de las 2:30. También hoy, 1 de noviembre, pues es muy habitual que muchas familias de postre tomen los dulces típicos de la fiesta de todos los santos.
Fíjate tú que Santiago, Angelita del Buen Rollo, ella quedan en su casa y van todos los nietos, ella pone las castañas que las va a asar y ha dicho que alguien me traiga buñuelos y huesos de santo que yo no puedo salir a comprarlos.
Pues tenemos al consejero de Economía de la Comunidad, Enrique Osorio, visitando una de las pastelerías más tradicionales de Madrid, la pastelería El Pozo, que fue fundada en el 1830 y que está declarada, que ha sido declarada bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid.
Tienen que estar sus dulces.
Tienen unos productos elaborados artesanalmente. Se ha ido allí el consejero y, bueno, pues aparte de hablarnos de todo lo que invierte la Comunidad de Madrid en todos estos negocios, pues también, claro, a Osorio habrá que preguntarle por los presupuestos. Ya sabes que aquí la parte política es lo que tiene, que no descansamos, que hablaremos de los buñuelos, de los tradicionales, de los de crema y de los de nata.
Oye, pero que ahora hay unos hasta de mojito.
De gin tonic.
Y de gin tonic,
bueno,
sí.
Bueno, yo no salgo de mi asombro, es que no...
Yo reconozco que sigo siendo más de tradición, tanto los buñuelos como las torrijas, como en todos los dulces. Que yo entiendo que los pasteleros tienen que innovar y que, oye, que haya mucha gente que le gustan estas innovaciones, pero yo me sigo quedando con lo clásico.
Estoy contigo, Belén, estoy contigo. Yo el de crema, el de nata, vamos. Pero mira, también vamos a hablar de otro dulce que ha incautado la policía en el aeropuerto de Barajas.
Hombre, pero llevar dulce todavía
a ver,
no es delito,
cuento,
¿no?
Te cuento, no. 4 kilos de bombones rellenos de cocaína.
Ah, acabáramos.
Y por eso los ha incautado la policía. Hay 2 detenidos y, bueno, pues la policía levantó sospecha el equipaje que traían estas personas. Y, bueno, pues cuando investigaron un poco más, miraron en el interior del equipaje, había 142 bombones. Los dulces, que tenían un peso aproximado de 4 kilos, estaban rellenos de una sustancia grisácea que, sometida a un narcotest, pues dio positivo en cocaína.
Esto como para cogerte un bomboncito de esos sin querer.
Claro, pues fíjate, ya los de licor se quedan cortos al lado de estos.
Desde luego.
Que... Bueno, esto es lo que vamos a contar en Madrid, en Crónica Nacional. Hoy la cosa está un poco más flojita, es fiesta. Y bueno, pues políticamente hablando, tenemos un congreso que empieza esta tarde a las 4, es el de UPyD, que durante 3 días va a celebrar su segundo congreso nacional, en el que Rosa Díez se va a presentar en solitario al frente de la candidatura para dirigir el partido para los próximos 4 años en el Hotel Auditorium. Y en clave más de sociedad tenemos el balance Índalo. Esto es el refuerzo de la vigilancia de fronteras marítimas y terrestres que termina ahora. Ya se acabó el buen tiempo, empieza el frío, llegan menos personas a nuestro país a través del mar, del estrecho. Y entonces, bueno, pues ahora el gobierno hace un balance de cómo ha sido estos meses de verano en los que la afluencia ha sido masiva.
Bueno, pues todo eso nos lo vais a contar desde las 2 de la tarde.
Y otra cosa más, fíjate, vamos a contar, ¿a ti te han llamado alguna vez al teléfono móvil para venderte y para
cambiar de compañía?
Bueno, pues estas llamadas, bueno, pues...
Y esas cosas, uy, cantidad de veces.
Vale, bueno, pues el gobierno está estudiando alguna manera de poner coto a esa práctica que... No es que sea ilegal, pero es que
Pero que tampoco
es
tiene por qué tener mi teléfono. Y es claro. Más, mira, hay una cosa que todavía me molesta más. Que además se te llamen y ni siquiera hay una persona al otro lado. Si una maquinita que en el momento en el que coges la llamada es como que te deriva. Momento en el que una servidora aprovecha para colgar directamente. O sea, encima me está llamando una máquina, ni siquiera una persona.
Nada. Bueno, pues vamos a contar que el gobierno está estudiando alguna manera de poner coto a esa práctica tan molesta para muchos de los usuarios de la telefonía móvil y de la fija también, que también llaman a los teléfonos fijos.
Si yo quiero información ya la pediré, y si no es que estoy tranquila con lo que tengo y no quiero cambiar. Pues
bueno,
Patricia Fernández.
Has visto, es fiesta, pero tenemos cosillas.
Pero intensa.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Paso, venimos, ya que venimos.
Hay que trabajar. Patricia Fernández, gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego, ya sabéis, está al frente del informativo de las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y San Viernes, y encima festivo. Qué bonito, desde luego, sería que todos los días fueran viernes. ¿Utopía? Tal vez sí, a lo mejor no. Y es que sobre la mesa tenemos, María José, un libro que nos da opciones con las que a lo mejor podemos conseguirlo.
Pues de eso se trata. Por lo pronto, su nombre es Low Life, haz que todos los días sean viernes. Una portada en color rosa en la que vemos un despertador destrozado gracias a un martillo. ¿A qué apetece mucho hacer esto y abrir el libro también?
¡Claro!
Pues vamos a ello, porque Arnau Mas se ha propuesto darnos consejitos para, en definitiva, cultivar lo que podrían ser esos pequeños placeres que nos ofrece la vida.
Debemos mantener todos los sentidos bien alerta, ¿eh? Porque el oído, la vista, el tacto son fundamentales. Podemos imaginarnos que somos Amélie, sí, la de la película, y aprender lo que se siente al meter la mano en un saco inmenso de legumbres o tirar piedras en un canal o amasar pan en casa.
¿Por qué no recuperar también el placer de escribir a máquina,
mira,
tocar en ella la música de las teclas o poner a tope la canción que más nos guste justo cuando estamos en el túnel de lavado o convertirnos en turistas en nuestra propia ciudad?
Se me ocurre coger un plano de Madrid, un dado, y dejarse llevar. Que sale un 1, giramos a la derecha. Que sale un 6, entramos en el primer bar que veamos. Un 4, pues un museo. Y así vamos decidiendo lo que significa cada uno de los números.
Bueno, me parece bien la idea. Y por cierto, que si cogemos el metro para ir de un lado a otro, ¿por qué no inventarnos la vida de todos aquellos que nos rodean? ¿No lo habéis probado alguna
yo
vez?
Sí.
Pues es muy divertido, mucho más de lo que cualquiera se puede imaginar.
Uy, la de líos que he organizado yo. A ver, en mi cabeza, que yo a ellos no les digo nada, pero hay unos diamantes en el metro que no os podéis imaginar. Arnau Mas, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Pues a lo mejor no es tan difícil conseguir que todos los días sean viernes.
No, bueno, es sobre todo cuestión de proponérselo, enfrente pues del estrés y de la monotonía de nuestro día a día, pues este libro pretende reivindicar un poco el optimismo, ¿no? Y olvidarnos de vez en cuando del reloj, que siempre estamos pendientes de él.
Pues fíjate, Arnau, que yo diría que lo que propone es olvidarnos del reloj, pero sobre todo en muchos casos olvidarnos de todo dispositivo móvil, electrónico, que podamos tener en nuestras manos y recrearnos, por ejemplo, sacando fotografías del barrio a los vecinos, al barrio.
Exactamente, o antes poníais el ejemplo de la máquina de escribir, ¿no? Estamos siempre con el móvil escribiendo tweets, escribiendo lo más rápido que podemos y nos hemos olvidado pues de recuperar esa vieja Olivetti que tenemos escondida en casa o en casa de nuestros padres y disfrutar pues del placer de escribir lento y de disfrutar de la música de las teclas, ¿no?
Y de no contar caracteres, porque hasta que se nos acabe el folio, todo lo que queramos.
Exacto, esa es la dictadura de los 140 caracteres, que ya está bien.
Y sería un poco quizás el volver a la niñez en cierto modo, ¿no? Sobre todo por eso de que cuando de pronto salimos de la ducha y vemos el cristal que está lleno de vaho, pues ¿por qué no jugar a escribir unas letras o hacer unos dibujos?
Exacto, bueno, se trata de sacar también nuestro lado más creativo, ¿no? Siempre vamos demasiado serios quizá por la vida y ¿por qué no? Pues aprovechar el vaho de la ducha pues para hacer unos dibujitos. No hay nada como el arte efímero que desaparece en un santiamén, pero bueno, nos puede quedar en el recuerdo.
Claro que sí. Yo no sé si todas las cuestiones que nos propones además se dividen en los placeres de Amélie, una ciudad sin estrés, la noche más larga, sin rascarse el bolsillo, algunos de esos grandes títulos en los que englobamos estas actividades, ¿todas ellas las has probado o algunas han venido de amigos de o similar?
Unas cuantas las he probado, unas cuantas las he probado con amigos y otras son de amigos, y esto también ha ido saliendo pues reuniones con amigos pues que hicimos un brainstorming de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos hace feliz? ¿Cuáles son esas pequeñas tonterías, se le puede decir tonterías o placeres, uh-huh, pues que nos sacan una sonrisa, ¿no? Y a partir de conversaciones y de discusiones con amigos, pues hemos sacado estas propuestas, ¿no?
Amigos, pero alguno con un poquito de mala leche, lo digo por aquel, no sé si viene de ti o de algún amigo, eso de enfrentarnos de pronto a un puzzle de esos de mil y una piezas.
Exacto, exacto.
Vamos, en mi caso, bueno, me saca de los nervios más que otra cosa.
Entonces tú no lo hagas.
No, yo no.
Ya, bueno, no hay nada. A veces va muy bien para relajar la mente. O sea, cuando llegas precisamente el viernes después de una semana dura en el trabajo, hombre, pues no está mal poner todas las piezas en el suelo y tomarte tu tiempo pues para hacer un puzzle de muchas piezas.
Pero mucho, mucho tiempo.
Hay mucho, mucho tiempo. Oye, lo que hemos contado del plano, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, ya que estamos en ella, del dado, es algo que se está haciendo y que creo que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos.
Esto viene exactamente pues de Estados Unidos y cada vez se empieza a hacer más en las ciudades españolas. Yo la verdad es que también lo he probado con amigos.
¿Sí?
Y es divertidísimo. Pasas una tarde divertidísima y descubres rincones, bares, plazas, descubres sitios de tu ciudad pues que no conocías hasta ahora.
Esto tengo que preguntarlo. Y cuando sacáis el plano y el dado, la gente no os mira.
Sí, crea cierta curiosidad y la gente se para a ver de qué va la cosa.
¿Qué harán estos? Es lo que deben estar pensando. Pero es verdad que es una manera de descubrir nuestra ciudad pasito a paso. Hay veces que es más sencillo porque incluso nos das páginas web. www.mercadillosemanal.com. Una página que me ha parecido muy interesante porque aquí encontramos los mejores mercadillos de toda España.
Exacto, o sea, España tiene las principales ciudades, pues algunos mercadillos alucinantes, pues más allá pues de los más conocidos, como el Rastro, por ejemplo, que es absolutamente fantástico. Pero también hay mercadillos muy pequeños que aparecen pues en el libro y en algunas páginas web pues que los anuncian, que son fantásticos. Puedes encontrar verdaderas joyas.
Uh-huh. Hablamos de nuevo de, en cierto modo, retroceder al pasado con esos pequeños mercadillos, aquello de segunda mano, el intercambio, bueno, pues es un poco retornar a lo que parece que hemos dejado olvidado y que de esta manera tú nos incitas a rescatarlo también.
Sí, sí, incluso creo, si no me equivoco, hay un apartado pues que es también reivindicando los oficios tradicionales, ¿no? También descubriendo pues las barberías, diferentes oficios pues que se están perdiendo con el tiempo y que no está de más reivindicar.
Arnau, ¿a ti se te dan bien los palillos? Eso de coger un montón de palillos y a ver si sale algo. Una catedral, no sé, en mi caso no saldría, pero bueno.
En mi caso tampoco, soy un absoluto desastre. Lo que pasa es que es realmente muy entretenido, ¿no? Tengo precisamente un amigo que sí que consigue hacer con los palillos pues aviones supersónicos. Wow. Y lo hace en 3 minutos y tú lo pruebas y evidentemente no te sale, pero solo el periodo de probarlo pues es realmente entretenido.
Sí, sí, desde luego que lo es. Luego tenemos truquillos para, además de conseguir que todos los días sean viernes, que es lo que nos propones en este Slow Life, este libro del que estamos hablando, para que además sean económicos, porque si nos enteramos de dónde hay presentaciones, a lo mejor podemos comer y cenar gratis.
Sí, una cosa muy española es precisamente la picaresca, ¿no? Y la picaresca, pues especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, pues es importante, ¿no? Ciertas veces. Pues sí, se propone pues esto. A veces hay incluso páginas web que explican pues dónde se puede conseguir el mejor catering del día, ¿no? En inauguraciones de bibliotecas, cosas de estas, y realmente la gente está muy, muy bien organizada.
Y luego está aquello que lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Eso de la ruta del libre albedrío, de que sacas un mapa, tiras el dado, vas por cualquier sitio, viene a ser también en cierto modo un símil de la hora del té, ese rato para juntarte con alguien, hacer lo que te apetezca cuando te apetezca y lo que surja. ¿No?
Sí, esta es una de las tradiciones británicas que más envidio, que es absolutamente fantástica. Yo viví un tiempo en Londres y cada vez evidentemente se hace menos en Londres, pero ese momento de pararse a tomar el té, charlar, comentar cómo va el día y hacer una pausa, aunque sean de 5 o 10 minutos, da igual, pero hacer una pausa en el ajetreo diario, pues siempre es recomendable.
Oye, una cosa que me ha llamado la atención y que no tengo muy claro lo que es la antigimnasia.
La antigimnasia, bueno, es una teoría de Bercerat, Teresa Bercerat, y que consiste básicamente en no hacer grandes movimientos. Es una serie de posturas que propone pues esta filósofa, y hacer posturas para sentirse bien de todos estos dolores de espalda que tenemos por no sentarnos bien, por ir con prisas. Uh-huh. Pues son posturas sin hacer demasiados movimientos bruscos, pues para sentirse bien con el cuerpo.
Para que luego no nos haga falta hacer gimnasia.
También,
por
es verdad.
Por ejemplo, si nos colocamos bien, necesitamos hacer otros excesos.
Arnau Mas, que tenemos desde luego para unos cuantos días, según vayamos realizando todas estas propuestas que nos has dado, y te prometemos que vamos a intentar más de una,
De acuerdo, a ver, seguro que disfrutaréis.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Un saludo, adiós.
Slow Life, haz que todos los días sean viernes. Ese libro que nos ha encandilado en un viernes, como no podía ser de otra manera, que ha escrito Arnau Mas, y en el que encontramos también un recorrido por las mejores fiestas que tenemos en todo nuestro país. Aquí en Madrid, por cierto, se ha elegido San Isidro Labrador.
Sobre la nuestra.
Claro que sí, una muy buena representación con esa romería de la que, bueno, pues tantos recuerdos tenemos. Yo creo que toda la redacción de Onda Onda Madrid, porque hemos pasado mañanas y tardes en la pradera de San Isidro. No os podéis imaginar cuántas.
Sí, quién más y quién menos hemos estado ahí en esas fiestas con el sentimiento más popular de esto de ser madrileño.
Y haciendo ruidito con esta cosa para hacer pajaritos. Esto lo hemos hecho también todos. Que llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid.
Es mediodía.